En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes en el que hemos sabido que la cooperación internacional para hacer frente al yihadismo no está siendo todo lo intensa y todo lo fructífera que probablemente les gustaría a algunos de los mandatarios que están cogiendo el toro por los cuernos. Probablemente el que se está significando más en esa especie de portaestandarte de la respuesta a los atentados de la semana pasada, del viernes, día 13, en París, es precisamente el presidente francés François Hollande. Hoy Hollande se ha entrevistado con David Cameron, que es, como sabéis, el primer ministro británico. Gran Bretaña es uno de los países que desde el primer momento, en esta ocasión y en ocasiones anteriores, cosa que conviene mucho tener muy claro, han mantenido una actitud más abierta para mantener colaboraciones, digamos, de participación activa, incluso de intervención bélica, para hablar con todas las letras. Y en esta ocasión no ha sido una excepción en absoluto. Cameron está en esa posición. Lo único que ocurre es que eso no quiere decir para nada que se haya llegado a un acuerdo de operación conjunta de carácter terrestre. Sencillamente Cameron lo que le ha dicho a Hollande es que se va a intensificar la ayuda en el intercambio de información, que se va a tratar de llegar más lejos la buena y fluida colaboración que hasta ahora los dos países han mantenido en materia de lucha contra el terrorismo y que sí, se pueden hacer algunos apoyos en las operaciones de bombardeo que se están produciendo, pero no llegar más lejos. Por eso decía al principio que probablemente esa colaboración internacional no está siendo todo lo fructífera, todo lo audaz que a François Hollande le hubiera gustado. Después de esa entrevista bilateral, el presidente francés, el presidente de la República Francesa, ha comparecido ante los medios de comunicación para dar cuenta de su conversación con el premier británico y lo que ha dicho, para que vosotros mismos podáis valorar, digamos, la satisfacción o no de las palabras de Hollande, ha sido esto.
Vamos a intensificar nuestros bombardeos. Vamos a buscar objetivos que hagan el mayor daño posible a este ejército terrorista. Nuestro portaaviones va a llegar pronto a la zona. Está destinado a golpear duro contra Daesh.
Mientras tanto, sabéis que hay otros puntos de interés en este relato ya largo y además tenso de lo que está siendo la resaca post-terrorista después de los atentados del viernes en París. La peor parte de los últimos días se la está llevando Bruselas. Bruselas es una ciudad que está en este momento completamente bloqueada porque hay una amenaza de terrorista de nivel máximo ante la probabilidad de que se pudiera producir una masacre parecida a la que se produjo en la capital francesa. Bueno, pues bien, el primer ministro belga, Charles Michel, hace muy pocos minutos, ha anunciado ya que va a mantener todavía durante el día de mañana exactamente la misma alerta por la amenaza terrorista y, por lo tanto, los colegios y el metro seguirán cerrados y las personas serán invitadas a no abandonar sus domicilios y no transitar por la calle. Lo que se nos dice, como medida de tímida esperanza, es que probablemente a partir del miércoles volverá un poco la normalidad de manera gradual. Por lo menos se empezarán a reabrir algunos colegios y se empezará a poder utilizar el metro. Es verdad que ese dispositivo de seguridad tiene un carácter preventivo y además también es verdad que sabíamos, porque nos lo habían dicho las autoridades belgas, que estaban intensificando la labor de búsqueda de los terroristas que estaban suponiendo esa amenaza que tiene completamente colapsada la vida en Bruselas. La operación policial se ha producido, se han registrado 16 detenciones, 17. Lo que pasa es que 16 de ellos han sido puestos en libertad y tan solo uno ha sido acusado de terrorismo. Cuando compareció el fiscal belga, el fiscal general del país belga, en Bruselas, de Bélgica, nos ha dado a entender que la operación ha sido muy aparatosa, pero muy poco sustancial. Es decir, en el relato que ha hecho ante los medios de comunicación se veía claramente que no había materia de satisfacción plena.
En total, 16 personas han sido detenidas. El juez de la investigación decidirá mañana si amplía las detenciones. Hasta ahora no se han encontrado armas de fuego ni explosivos. Salah Abdeslam no está entre los detenidos en los registros.
Por lo tanto, la amenaza que estaba planeando sobre Bruselas, sigue planeando, porque las personas que tenían que hacer daño siguen a buen recaudo y es evidente que no eran estas personas que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad del país centroeuropeo. Esto es lo que puedo contar. Luego trataremos de llegar a alguna conclusión un poquito más detallada en comunicación telefónica directa con nuestra corresponsal en Bruselas. Mientras tanto, en España, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que se están empezando a descoser algunas de las posiciones de, digamos, acción conjunta que estaban protagonizando las fuerzas políticas. Ya sabéis que desde el primer minuto, sobre todo los dos grandes partidos todavía de la vida nacional, de la vida política nacional, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, habían dicho que frente a esta cuestión iban a hacer causa común y que no se iban a permitir el lujo de discrepar y menos públicamente. Pero conforme iban pasando los días, ya se producían algunas declaraciones, desde mi punto de vista, inevitables, porque no podemos olvidar que estamos a 28 días de las elecciones generales. Menos de un mes falta para el día 20 de diciembre. Y, por lo tanto, pues los partidos tenían que ejercer alguna crítica sobre sus adversarios electorales. Y esa crítica llevó al Partido Socialista, en concreto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a decir a finales de la semana pasada, que desde luego el modelo que seguiría el Partido Socialista si ganara las elecciones no sería ni el de la foto del Azor ni el de la intervención en Siria, tratando de desmarcarse de la posición que estaba empezando a identificarse con el Partido Popular. Esta mañana ha estado el ministro de Sanidad en Radio Nacional de España. El ministro de Sanidad, como sabéis, ha ejercido durante mucho tiempo como portavoz del Partido Popular del Congreso de los Diputados y es una de las personas que suelen poner voz al pensamiento del gobierno, por lo menos de la fuerza gobernante. Y hoy, cuando le han preguntado precisamente por esas críticas que acabo de resumir, ha hecho en voz alta esta reflexión.
Bueno, que qué poco duran las cosas, ¿verdad? Hay una semana de conmoción, en esa semana de conmoción todo el mundo quiere ser responsable, ¿no? Y luego, pues según va pasando los días, parece que eso se va desinflando, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer y es seguir trabajando para favorecer el consenso.
Y en eso están. Lo que pasa es que no tenemos ninguna noticia de que ese consenso haya derivado en nada concreto. Luego tendremos también la oportunidad de conocer con detalle ese territorio informativo. Por lo demás, otras cuestiones que hoy van a estar presentes en el programa. Noticias que llaman nuestra atención. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Sí, bueno, hoy hablaremos de que el Frente Independentista se reinventa. ¿Por qué? Porque hoy Convergencia Democrática ha anunciado la creación de un nuevo partido de aquí a entre unos 4 y 5 meses con el que pretenden conseguir unos nuevos objetivos independentistas. Y según Josep Rull, tal y como él mismo ha explicado, Artur Mas va a tener un papel relevante. ¿Hasta qué punto? Pues luego se lo contaremos. Además, hablaremos también de lo que ocurre en Argentina, porque tras 12 años de kirchnerismo llega un aire nuevo ya con nombre propio, se llama Mauricio Macri, el candidato liberal será el nuevo presidente de Argentina tras haber ganado las elecciones por muy poco, 51,4% frente al 48,6% del peronista Scioli. ¿Cuáles son sus planes? Pues se los vamos a contar aquí en este programa. Y además también vamos a estar muy pendientes de las reacciones después de que hace escasos minutos el presidente del Real Madrid haya convocado a la prensa esta tarde para defender a capa y espada a su entrenador, a Rafa Benítez, tras los abucheos y el malestar de los aficionados tras ese bochornoso 0-4 frente al Barcelona del sábado. Confía Florentino Pérez en que el tiempo todo lo cura y que próximamente llegarán los buenos resultados.
Hemos analizado detenidamente la situación deportiva y quiero comunicarles que el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza.
Tal vez lo más llamativo de la comparecencia de Florentino Pérez es que haya reconocido públicamente que se siente objeto de una campaña de persecución. Mal argumento es cuando uno se siente perseguido, porque al final, si el culpable es el de enfrente, nunca uno busca las culpas donde están, que es naturalmente en la jurisdicción que tiene el presidente de Madrid de poner las cosas en orden. Las 8 y 10, las 7 y 10 en la Comunidad Canaria.
En Casa de Herrero, es Radio.
Es lunes 23 de noviembre del año 2015. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día con las noticias que nos cuentan Carmen Arreaza y Lorena López Lobo.
Podemos propone aumentar el gasto público de todas las administraciones en más de 96.000 millones de euros en la próxima legislatura respecto al que prevé el actual gobierno del Partido Popular si Pablo Iglesias consigue gobernar tras las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Entre los gastos que calcula Podemos para los dos primeros años de legislatura se encuentran 15.000 millones de euros para poner en marcha un programa de renta garantizada y otros 16.000 millones para iniciar el cambio de modelo productivo.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha aumentado hasta los 38,2 millones de euros la fianza en concepto de responsabilidad civil por la salida a bolsa de Bankia. Además, ha dado un plazo de 10 días a la entidad financiera, su matriz BCA y su antigua cúpula, entre la que se encuentra Rodrigo Rato, para que abonen de forma solidaria la subida de 4,7 millones de euros. El magistrado ha atendido así la petición de los accionistas minoritarios que se han personado en los últimos meses en este procedimiento.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que la Junta Electoral Central revise si el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y otros 45 condenados por su relación con la banda terrorista ETA pueden presentarse a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre o si por el contrario están cumpliendo penas que conllevan la inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público.
La Audiencia Nacional ha aplazado al 7 de enero el juicio que tenía previsto celebrar desde hoy contra el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, por apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes del grupo Marsans. El motivo del aplazamiento ha sido que el audífono de Díaz Ferrán no funcionaba y está a la espera de que un centro médico le repare o reemplace el dispositivo.
La Fiscalía ha pedido 2 años de prisión para un subinspector de Mossos de Escuadra y un agente como presuntos responsables del caso Esther Quintana, que perdió un ojo presuntamente por el disparo de una pelota de goma en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. En el escrito de acusación reclama también 4 años de inhabilitación para otros 2 policías a quienes considera responsables de un delito de lesiones por imprudencia grave prevista.
La Fiscalía ha detectado irregularidades en las ayudas a la amortización de películas desde 2012 y varios juzgados de Madrid investigan por presunto fraude y falsedad a las productoras y distribuidoras de 12 títulos de aquel año, de 23 en el 2013 y 2014 y de 9 en 2015. El Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales recibió en el 2012 una denuncia de los trabajadores de una exhibidora sobre que podrían estarse contabilizando fraudulentamente los espectadores de las sesiones de determinadas películas para justificar así las ayudas.
En Casa de Herrero, es Radio.
Las 8 y 13 minutos, las 7 y 13 minutos en la Comunidad Canaria, han pasado exactamente 10 días desde los atentados del día 13 en París. Y lleva, por lo tanto, 10 días el presidente de la República Francesa, François Hollande, tratando de colocarse al frente de una coalición lo más amplia posible para hacer frente a esa amenaza terrorista. Durante estos días ha hablado con distintos dirigentes europeos y también transatlánticos. Hoy le tocaba el turno a David Cameron, que es uno de los personajes menos sospechosos a la hora de prestar ayuda ahora y antes. Lo digo porque, por ejemplo, Francia está, esta es una opinión personal, pagando las consecuencias de haber sido timonato, de no haber sido especialmente generoso a la hora de prestar ayuda cuando se la pidió, por ejemplo, Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre, o cuando se planteó, por ejemplo, la invasión de Irak. Ahí Francia se puso bastante de perfil y eso es probablemente algo que le esté pesando en este instante. Cameron mantuvo en aquel momento una actitud mucho más, vamos, Cameron, Gran Bretaña, mantuvo entonces una actitud más, digamos, generosa o menos cicatera, y también ahora. Lo que pasa es que ahora las cosas no pueden llegar tan lejos, entre otras razones porque la opinión pública ya aprendió de aquellas experiencias pasadas algunas lecciones que no quiere olvidar. Por eso, la conversación que han mantenido hoy tanto el presidente de la República Francesa como el primer británico se ha movido en unos ámbitos de muy buena colaboración y de muy buenas palabras, pero no de grandes decisiones. Cameron, después de esa entrevista, lo explicaba así a los medios de comunicación.
Nos enfrentamos a una amenaza común y vamos a compartir información e inteligencia para protegernos mejor de estos terroristas brutales. Reino Unido y Francia ya están haciendo esto, pero hoy hemos decidido aumentar nuestros esfuerzos incluso más y actuar de forma más unida con nuestros vecinos europeos.
Vistas las cosas desde aquí, parece poco bagaje para lo que probablemente quería obtener François Hollande, pero de lo que se trata es de ver cómo lo ven los británicos. Celia Maza, corresponsal en Londres, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Cuál es la lectura que se está haciendo allí de esa entrevista?
Bueno, pues indudablemente ha sido bastante seguida porque el premier David Cameron, como bien dices, pues ha querido conseguir indudablemente un gran golpe de efecto al ser el primer mandatario que ha visitado París tras los atentados de hace unos días. Entonces, Cameron, como bien dices, lleva desde hace 2 años intentando conseguir el apoyo de los parlamentarios y el apoyo, de alguna manera, también de la calle para ampliar las acciones militares, los bombardeos aéreos que están llevando ahora a cabo las fuerzas militares británicas en Irak, ampliarlos a Siria. Durante 2 años se ha venido produciendo diferentes derrotas. Se han producido 2 derrotas por parte de los diputados. Diputados, tenemos que tener en cuenta que también han sido derrotados por sus propias filas, porque los Tories son los primeros en los que se niegan a llevar a cabo estas acciones militares. Este mismo mes de noviembre, pues teníamos la constancia de que una comisión de asuntos exteriores, formada principalmente por también diputados conservadores, recalcaba una vez más las precauciones que había que tomar para llevar a cabo estos bombardeos. Pero sin lugar a dudas, pues los atentados de París han cambiado la opinión de la calle y han cambiado sobre todo la posición de muchos parlamentarios. Por lo tanto, David Cameron lo que ha querido hoy es conseguir un golpe de efecto para decir efectivamente que apoyamos así a París para luchar contra el Estado Islámico, queremos formar parte de esa coalición internacional para acabar con los yihadistas y parece ser que ya finalmente se ha confirmado que este jueves por tercera vez va a llevar su propuesta a la Cámara de los Comunes y con la esperanza esta vez de conseguir el apoyo de los diputados. Tiene dificultades porque en sus propias filas pues hay bastantes voces que se muestran en contra, pero la oposición laborista pues está bastante abierta a escucharle y el líder laborista Jeremy Corbyn, pues de todos es sabido que es pacifista, se muestra contrario, pero si no da libertad de voto a sus propias filas, pues podría enfrentarse a dimisiones de su propio equipo.
O sea que tu pronóstico, si lo entiendo bien, Celia, es que en este caso los laboristas, si no todos formarán parte de ellos, pueden apoyar esta iniciativa del premier británico.
No hay confirmación oficial, pero en los rotativos ya se han filtrado bastantes noticias que efectivamente los laboristas, la oposición, va finalmente a dar su apoyo. Recalcamos la importancia que Jeremy Corbyn, su líder, tiene el riesgo de que si quiere imponer su propia decisión al resto de los parlamentarios, pues puede sufrir incluso él mismo una propia derrota. Y tenemos que ser claros, el domingo, la mano derecha de Cameron, el ministro de Finanzas, George Osborne, daba una entrevista a la BBC y decía que que no se iban a enfrentar de nuevo a una derrota en la Cámara de los Comunes y que si presentaban la propuesta de nuevo a Westminster es porque estaban seguros de conseguir una victoria. Entonces, entre líneas o directamente se puede leer que habrán hecho unas gestiones, habrán mantenido reuniones con los diputados de las diferentes formaciones y supongo que tendrán de alguna manera el ok para seguir adelante. Los nacionalistas escoceses, por ejemplo, también se mostraban muy reacios a dar su apoyo, pero Nicola Sturgeon, la líder, ha dicho que mientras que haya el apoyo por parte de las Naciones Unidas, que se van a plantear también dar el respaldo a esta propuesta. La semana pasada, el viernes, las Naciones Naciones Unidas pues se aprobaban estas medidas para decir que efectivamente se necesitan doblar los esfuerzos contra los yihadistas en Siria. Entonces, en los últimos 10 días, tanto la opinión de la calle como la opinión de los parlamentarios ha cambiado drásticamente sobre este asunto.
Y en ese cambio, Lidia, que tú nos cuentas, no solo en el Parlamento, también en la calle, ¿está pesando, digamos, solo el factor de solidaridad con lo de Francia o hay también una cierta conciencia de que existe amenaza real ahora mismo en el Reino Unido?
Pues efectivamente, el Reino Unido es uno de los países europeos que siempre se ha encontrado con esta amenaza de los terroristas, entre otras cosas porque siempre se ha mostrado favorable a mostrar un apoyo abierto a Estados Unidos, tanto en Irak como en Siria. Entonces, ahora mismo en la calle sí que hay bastante miedo y tenemos que recordar que ahora mismo estamos con una amenaza terrorista severa, es decir, estamos en el segundo nivel más grave de una amenaza terrorista de los 5 que hay. Eso quiere decir que en cualquier momento pues un ataque terrorista es posible. El nivel se subió en agosto del año pasado después de que, bueno, pues ese vídeo tremendo en el que un yihadista con acento británico, que luego se le bautizó como el yihadista John, decapitara al periodista secuestrado en Siria. Entonces, sí que tenemos que decir que la preocupación aquí en el Reino Unido, en la calle se palpa que sí, que es muy posible tener un posible atentado y bueno, no es ningún secreto que alrededor de 600 británicos, personas nacidas en el Reino Unido con descendencia pues a lo mejor de estos países, pues están ahora mismo luchando en la yihad. Entonces son personas que tienen un pasaporte británico que en cualquier momento pueden volver al Reino Unido y bueno, pues perpetuar un ataque contra Londres o con cualquier otra ciudad británica como ha pasado en París.
Gracias, Celia. Un saludo.
Un saludo.
Nos contaba Celia Maza desde Londres que la capital londinense, el país entero, se encuentra en el segundo punto de alerta, el segundo en grado de importancia, en grado de gravedad. Sin embargo, ahora nos tenemos que ir a Bruselas, donde no estamos en el segundo, sino en el primero, en el más alto de todos ellos. Y además contaba confirmaba hace un momento el primer ministro belga, Charles Michel, que de momento, el día de mañana, todavía se mantendrá bajo esas condiciones. Establecemos, por lo tanto, comunicación con nuestra corresponsal en Bruselas, Lidia Soria. Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy es el tercer día, mañana será el cuarto. ¿Cómo está soportando la ciudadanía, la opinión pública belga, esta situación?
Pues efectivamente estamos en el máximo nivel de alerta terrorista, un nivel de 4/4, y dependiendo a quién se pregunte, pues se lo toma de una manera u otra. En la calle, pues muchos comerciantes que ven sus terrazas vacías, en los centros comerciales también con puertas cerradas, pues bueno, no es plato de buen gusto no poder... no poder dar esos servicios, pero no hay más remedio, la amenaza es inminente, así lo dice el primer ministro. Y cuando les preguntamos, por ejemplo, a los padres que tienen hijos, pues agradecen en cierta medida que los colegios y las guarderías estén cerrados, aunque no tengan solución para dejar a sus pequeños.
En este momento el paisaje urbano es el de una ciudad prácticamente vacía, una ciudad fantasma.
Efectivamente, hoy es lunes y bien parecía que la ciudad seguía en domingo y es muy probable que mañana sigamos igual, y no solo mañana, porque el primer ministro ha decretado que el nivel de alerta en número 4, el máximo, se mantendrá hasta el próximo lunes.
Es hasta cierto punto lógico, Lidia, porque tal y como nos daba a conocer hoy el fiscal general en Bruselas, las detenciones que se han producido no parece haber sido las que se buscaban. Es decir, hay que recordarle a toda la audiencia que Bruselas está en esa máxima alerta de 4/4 porque tenían información de que había un grupo o varios tratando de hacer un atentado parecido al de París. Se buscaba desesperadamente a esos terroristas. Se han detenido a 16 o a 17, pero 16 han quedado en libertad porque no les han encontrado, ni material explosivo ni, razones suficientes para mantenerles en prisión. ¿Esto se califica o se puede interpretar, o alguien lo está interpretando en Bruselas, Lidia, como un fracaso policial?
Bueno, en cierta medida sí que se comenta que las investigaciones policiales no están dando los frutos que se esperaban. En 2 días se han detenido a 21 personas, de las cuales 17 han quedado en libertad. Una sí que se la ha detenido en relación con los atentados de París y otras 3 están pendientes de que el juez dictamine. pero es bastante probable que vuelvan a que salgan en libertad. Y bueno, son 26 redadas, 7 barrios, el centro, el barrio de Molenbeek, un poco por toda la ciudad, en la zona sur, en la zona norte, y el terrorista sigue huido, no hay noticias de que lo hayan cogido o lo vayan a coger, de ahí que la alarma siga en el mismo nivel y que la hayan mantenido por una semana más.
Lidia, gracias por esa comunicación, un saludo también muy afectuoso.
Igualmente.
Bueno, entre tanto, en España hoy se ha producido también una operación antiyihadista, aunque curiosamente se ha producido en un centro penitenciario, en la cárcel de Segovia. La policía ha detenido, yo confieso que no sabía que se podía detener a una persona que ya estaba detenida en prisión, pero así es como la policía habla de esta operación. Se ha detenido en el centro penitenciario de Segovia a un preso que cumple condena por violencia de género y que, según los agentes que lo han detenido, trataba de captar a otros internos para que se unieran al llamado Estado Islámico. El arrestado es un tipo considerado como una persona totalmente radicalizada y enfocaba su trabajo en reclusos cuyas condenas estaban a punto de finalizar. Tiene 42 años, es originario de Marruecos y responde al nombre de A. Chiakiki. El tal Chiakiki, o Chiaki, cumple condena, como os acabo de decir, por violencia de género. Y el personaje, para que os hagáis una idea de cuál es la traza personal de este sujeto, decía de su mujer: me pertenece. Y como soy un buen musulmán, puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Es una detención que forma parte de la operación Calia, denominada que significa en celda, en árabe, y que ha puesto de relieve, según cuentan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la existencia de una célula que trataba de captar, no solo en Segovia, sino en más centros penitenciarios, reclusos que cumplieran condena por delitos comunes y que estuvieran a punto de finalizar su condena en fechas recientes. Hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha referido a esta operación y a esta detención en estos términos.
Era una persona, como digo, fuertemente radicalizada y que su misión era la de radicalizar y captar pues, a personas que estuvieran en prisión y que sobre todo estuvieran a punto de concluir el cumplimiento de sus condenas para que pudieran realizar ya las actividades correspondientes una vez ya en libertad y, por tanto, en el exterior de la prisión.
Esto es lo más destacado desde el punto de vista del Frente Policial. Lo que pasa es que ya sabéis que las fuerzas políticas españolas siguen dándole vueltas a ver qué es lo que tendrían que hacer o qué es lo que podrían hacer o qué es lo que estarían dispuestas a hacer en el caso de que tuvieran que hacer algo y ayudar a Francia o a los países de la Unión Europea que solicitaran la implicación de nuestro país en una operación común, en una operación conjunta. La intervención política, la declaración más destacada y también más asombrosa que se ha producido hoy, la ha protagonizado el líder, cómo no, de Podemos, Pablo Iglesias, esta mañana en Televisión Española, hablando así, en estos términos, de la posibilidad de que los soldados que eventualmente participaran en una guerra pudieran volver a España en una caja de pino.
Claro que atendería una llamada, pero nos pondríamos a discutir sobre el terreno. Y otra cosa, con la vida de los soldados españoles no se juega. Cuando escuché a Albert Rivera decir tropas, 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 es decir, cuando podemos tener una situación en la que vuelvan en cajas de madera soldados españoles, de esto no se puede hablar a la ligera. Tenemos que reunirnos las fuerzas políticas, tiene que hablar el Parlamento, y si hay soldados españoles que se van a jugar la vida, a lo mejor hay que hacer un referéndum y preguntarles a los ciudadanos españoles.
Bueno, yo no sé si la invocación al referéndum, más bien creo que sí, es un reclamo electoral, es decir, es un modo bastante evidente, bastante burdo, por otra parte, de echar el cazo en ese segmento del electorado pacifista a ver si alguno que no tuviera ganas de votar a Podemos encuentra razones para hacerlo. Hay, por otra parte, y ahora hablaremos de eso, una mención directa a Albert Rivera. Es evidente que Podemos y Ciudadanos se han enzarzado en una especie de cuerpo a cuerpo porque saben que ellos están disputándose, aunque parezca mentira, aunque estén muy lejos desde el punto de vista ideológico, un segmento del electorado que quiere cambio en la política española y que a veces duda entre una formación y otra formación, que son las dos emergentes, las dos que mejor visualizan esa idea de una política distinta a la que hasta ahora hemos tenido. Pero lo más asombroso y lo más evidente del argumento de Pablo Iglesias es el que a cualquiera que quiera pensar por sí mismo se le puede ocurrir a bote pronto. Vamos a ver, eventualmente en una guerra, ¿los soldados a qué van? Tú puedes discutir que es bueno ir o no ir a una guerra. tú puedes incluso discutir si el hecho de ir a una guerra se tiene que tomar por unos filtros o por otros, si tiene que ser aprobada en el Parlamento o en un referéndum. Lo que no tiene ningún sentido es que si todo el mundo está hablando de guerra y de lo que se trata es de contemplar un escenario de guerra, que tú digas que es que, oiga, el problema de la guerra es que los soldados mueren y vienen en cajas de pino. Bueno, digamos, o sea, es decir, es que me parece un argumento tan verdaderamente chocante que no se me ocurre ninguna manera de desarticularlo, salvo enfrentarlo al espejo de su propia estupidez. Pues naturalmente, o sea, ¿qué es una guerra? ¿Algo donde los soldados reparten margaritas o donde se saludan por las mañanas? ¿Qué tal? Buenas noches. Como la de Gila, que no lo entiendo. No lo entiendo yo, pero evidentemente él calcula el tiro, insisto, de una manera muy, vamos, el tiro electoral, no, Dios me libre de decir al señor Iglesias que pega tiros, no, se podría hasta creyar conmigo. Es evidente que es un reclamo que tiene un destino mucho más electoral que argumental, porque como solidez argumental, hasta donde yo soy capaz de entender, tiene bastante poca. Pero es evidente que se está disputando, curiosamente, con ciudadanos, insisto, una parte para ellos importante de la tarta electoral. ¿Y por qué lo sé? Porque cada vez que se invocan el uno al otro, el invocado responde. Hoy ha habido una comparecencia del señor Rivera, don Albert, después de una reunión del comité ejecutivo de su partido. ¿Y de qué ha hablado? Pues ha hablado, entre otras cosas, y más que de ninguna otra cosa, del señor Iglesias. Mariano Alonso.
Esta pregunta de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva de Ciudadanos, Rivera, le ha dado la vuelta a la acusación de Iglesias. El frívolo, dice, es quien, como el líder de Podemos, pretende combatir el ISIS con pancartas, tweets o hashtags. Le ha pedido, además, sumarse al pacto antiyihadista.
Uno de los principales puntos para solventar la lucha contra el terrorismo internacional es que los partidos políticos en España estemos de acuerdo en un pacto antiterrorista. Yo invito a Pablo Iglesias, ya que cambia tanto opinión, a ver si cambian esto también y se suma. Por tanto, le invito a que se lea el pacto antiterrorista, que lea lo que es la cooperación entre centros de inteligencia, entre cuerpos policiales, cooperación internacional, porque en eso es lo que estamos nosotros.
Rivera ha reiterado su voluntad de sumarse a ese acuerdo, aunque ha lamentado no haber recibido aún respuesta en firme ni de Partido Popular ni de Partido Socialista.
Por lo tanto, aquí tenemos a dos actores de la vida política que están fijados el uno frente al otro, teniendo como telón de fondo, como telón de discusión, precisamente lo que está ocurriendo en este debate, que no sabemos bien cómo va. Lo que sí que sabemos es que el Partido Socialista está jugando también en un equilibrio difícilmente estable. Por una parte, quiere mantener una posición cercana al gobierno para que nadie pueda acusarle de que está sacando rendimiento electoral de un asunto tan tremendo como los atentados yihadistas, y por otra parte tampoco quiere que se le identifique con una posición que en otro tiempo ha protagonizado el Partido Popular. Y de ahí que Pedro Sánchez últimamente esté haciendo referencias constantes a la famosa foto de las Azores, donde se veía a José María Aznar junto a Tony Blair en una actitud de respaldar al vigía de Occidente, lo digo por utilizar la terminología de la izquierda clásica, que es Estados Unidos. Bueno, pues esas, digamos, acusaciones reiteradas, constantes del Partido Socialista, del Partido Popular, ya han provocado una cierta desazón en los dirigentes populares. Escuchamos al principio del programa al ministro de Sanidad decir que, hombre, es evidente que las personas, cuando están todavía los acontecimientos muy recientes, se refería a los atentados, hacen el ademán de acercarse al gobierno y de buscar el consenso, y conforme van pasando los días se van alejando de esa posición inicial. Sin embargo, hay que decir que formalmente, en la cuestión de fondo, por lo menos así lo veo yo, el Partido Socialista no ha variado ni un milímetro. Insisto, se puede permitir el lujo de darle un capón de pasada al partido gobernante, porque no puede olvidarse bajo ningún concepto de que hay elecciones el día 20. Pero cuando tiene que fijar una posición, fija una posición. Nos gustará más o nos gustará menos, pero la posición del PSOE es: yo tengo una línea roja y esa línea roja no la voy a pasar. No estoy a favor de que haya intervención terrestre, militar, en Siria. Y así lo ha dicho hoy el portavoz, lo ha dicho hoy una vez más, debe ser la decimocuarta vez que lo dice, porque además es el que habitualmente pone voz a este tipo de posiciones cuando no lo hace el secretario general del partido, Antonio Hernando, el portavoz parlamentario del Partido Socialista.
Y la Ley de Defensa Nacional lo que establece es que tienen que ser las Cortes Generales las que autoricen finalmente el envío de tropas fuera de España a un conflicto. Nosotros ya hemos dicho que no somos partidarios del envío de tropas a Siria, y respecto al resto hay que analizar cada situación siempre bajo el paraguas de la legalidad internacional y, por supuesto, de la autorización de las Cortes Generales.
Bueno, es evidente que este asunto ya se lleva prolongando durante muchos días, 10, desde el día 13, es decir, desde que se produjeron los atentados, que faltan muy pocos días para que haya una campaña y que la ocupación mediática que ha tenido, como no podía ser de otra manera, el seguimiento informativo de todo lo que ha ocurrido en París y en los días siguientes, ha desplazado el interés por la campaña electoral. Sin embargo, vamos teniendo noticia de que esta política que ha mantenido el gobierno y esta política de acercarse pero no desaprovechar las oportunidades de marcar distancias del PSOE están teniendo un impacto en las encuestas electorales. Seguimos conociendo semana a semana cómo van los termómetros que miden la intención de voto de los españoles. Hoy podríamos llegar a una conclusión. Parece ser, según las dos encuestas que hoy hemos conocido, que el Partido Popular se beneficia de la actitud que están manteniendo Rajoy y su gobierno. Leticia Vaquero.
Sí, porque mientras la encuesta de GAT3 para el ABC coloca a la formación de Mariano Rajoy con el 28,5% de los votos, subiendo 6 décimas respecto a la semana pasada y 2 diputados más, unos 129, la del diario.es le da el 27,1% de los sufragios y muchos menos diputados, entre 114 y 118. En ambas encuestas el Partido Socialista se colocaría como segunda fuerza, pero ya empezamos a ver las diferencias entre ambas encuestas. No, GAT3 para ABC destaca que los atentados no han hecho más que aumentar la confianza en el bipartidismo y por ello PP y PSOE se habrían beneficiado de su experiencia en la gestión para seguir avanzando y dejando atrás a la formación de Albert Rivera. De esta manera, el Partido Socialista de Pedro Sánchez sube 7 décimas hasta el 22,8% respecto a la encuesta de GAT3 de la semana pasada. 4 diputados aumenta en solo una semana hasta los 93. Por tanto, la fuga de votos del Partido Socialista Ciudadanos se habría paralizado. La formación de Albert Rivera se colocaría en tercer lugar con el 16,4%, baja 1,5 puntos y perdería 4 escaños, que son los que ganan los socialistas. Sin embargo, la encuesta del diario.es, realizada por cierto por Celeste Tell, se desprende que los atentados solamente beneficiarían a un partido, al Partido Popular. El PSOE, la segunda fuerza para esta encuesta, bajaría algo más de una décima respecto a la encuesta publicada hace menos de 2 semanas y podría perder como máximo 7 escaños. También bajaría Ciudadanos casi 2 puntos.
Bueno, el Partido Socialista parece que no está del todo desmoralizado. Esta segunda encuesta no le da beneficiario de la política que está manteniendo Pedro Sánchez. Sí, la de ABC, que de alguna manera también le hace copartícipe de esa actitud, digamos, institucional. Los partidos más clásicos, los que se identifican como los que tienen más solera y más experiencia de gobierno, parece que están cotizando ligeramente al alza. Y eso permite que el Partido Socialista pueda ya plantearse esta recta final de los días que quedan hasta la cita con las urnas, el 20 de diciembre, de una manera más intensa. ¿Qué te harás? Buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE se lanza a la calle a 10 días de la campaña electoral. Primer acto de reparto de propaganda por las calles de Madrid, alentados por la rentabilidad demoscópica que le ha dado su unidad con el gobierno en materia antiterrorista. Parecían semanas perdidas en las que el gobierno y no el PSOE obtenía rédito electoral de la unidad con Cataluña primero y con los atentados de París después. Antonio Hernando veía hoy con optimismo las encuestas que arrojan los frutos del sentido de Estado de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez se ha comportado como un auténtico presidente del gobierno en relación con el desafío soberanista de Cataluña, y Pedro Sánchez se ha comportado como un auténtico presidente del gobierno en relación con el terrorismo yihadista. Firmó un pacto antiyihadista cuando todo el mundo lo criticaba, y lo firmó porque pensaba que era necesario, y ahora se demuestra que es necesario, y apoyó al gobierno como si él mismo fuese el presidente del gobierno frente al desafío soberanista de Cataluña. Por lo tanto, las dos últimas semanas lo que se ha demostrado es que Pedro Sánchez puede ser, porque ya lo está demostrando, un magnífico presidente del gobierno.
Y por ello, unidad de un lado y contienda electoral por otro. Vuelve el ariete contra Mariano Rajoy en materia anticorrupción. Hernando le exigía hoy que aclare si reformó su vivienda con cargo a la red Gürtel.
Esta es una referencia que hace el Partido Socialista porque tiene muy presente una información que, como casi todos sabréis ya, ha publicado hoy el diario El Español, el que dirige Pedro J. Ramírez. Hay una muy, muy, muy extensa referencia informativa que firma Esteban Urrestieta y que hace referencia a los papeles de Bárcenas, en este caso rebautizados como los papeles de Rosalía, que es el nombre de pila de la mujer de Luis Bárcenas, porque fueron confeccionados después de que ella se entrevistara con su marido estando ya en prisión. Para no dar nada por supuesto, ¿qué dice esa información del Español que tanto preocupa al Partido Popular y que le ha dado pie al Partido Socialista para volver a empuñar el martillo de herejes? Leticia Vaquero.
Lo que nos cuenta el Español es que Rosalía Iglesias mantuvo una serie de conversaciones ya estando su marido en la cárcel de Soto del Real en verano de 2013 y la información que le iba ofreciendo ella misma la iba transcribiendo. De esta manera, en el decálogo de esas supuestas irregularidades del Partido Popular en cuanto a financiación ilegal, incluye una anotación en la que pone pagos, obra en casa de Mariano, donde se detalla cómo también se realizaban las entregas en dinero negro. Hablamos de documentación que no ha sido entregada al juez y que pone de relieve el enfrentamiento entre dos colectivos diferentes dentro de la Policía Nacional, así lo explica el diario El Español. Hablamos de dos grupos, el liderado por el excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y el del comisario José Manuel Villarejo. Ambos se acusan de haber sacado a la luz de manera ilegal estos documentos en poder de la familia de Bárcenas en un operativo que en realidad estaba destinado a descubrir la fortuna oculta del extesorero. Bueno, en sus primeras anotaciones Rosalía Iglesias apunta a las donaciones que el Partido Popular pagó a los abogados de Bárcenas, Miguel Bajo y su socio Alfonso Trayero. Ella misma apunta alcance de lo que conoce Trayero en los papeles del PP. El matrimonio sabía que sus letrados estaban de parte del Partido Popular y por ello estos mismos desaconsejaban a Bárcenas y a su mujer que su defensa fuera arremetiendo contra el Partido Popular. En esos papeles Rosalía indica en un apartado cuánto dinero negro entra al año en el PP y según Bárcenas, recordemos, hablan de unos 8,3 millones. Su mujer después escribe cómo se realizaban esas entregas en sobres, especificando también quiénes los recibían. Hablamos de esos sobresueldos que habrían recibido, según podemos leer en esas anotaciones, Mariano Rajoy, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Mayor.
Bueno, yo creo que habrá nueva entrega mañana, eso lo sabremos a las 10, porque tal y como está planificada la información, tiene toda la pinta de ser una secuencia. Por lo tanto, hoy nos ha contado Esteban Urrestieta parte de esos papeles, tal vez mañana conozcamos más detalles. Hoy le han preguntado al portavoz del Partido Popular, a Pablo Casado, a propósito de esta información. Y el portavoz del PP pues ha echado balones fuera, como habitualmente hacen todos los portavoces del Partido Popular, los de ahora y los de antes, con esta argumentación.
Sinceramente y con todos mis respetos a la labor periodística que respetamos, como no podía ser de otra forma, la credibilidad de esas anotaciones para nosotros es más bien limitada. Yo creo que no tenemos por qué comentar los apuntes.
Bueno, pues si no quieres comentar los apuntes, no los comentes. Estás en tu derecho y además, naturalmente, si los comentaras y les dieras credibilidad, no sería precisamente para dejar en buen lugar a los dirigentes de tu partido. Pero, ¿y el PP no ha pensado, digo yo, ni siquiera por un momento tomar una posición respecto a lo que hay detrás de esos papeles? Porque lo que nos cuenta Esteban Urrestieta es que estos papeles han salido a la luz, han sido filtrados a la prensa como consecuencia de una lucha interna de dos comisarios de policía. No de comisarios de policía de países distintos, ni siquiera de comunidades autónomas distintas, no. De dos comisarios de policía. Es decir, hay una guerra interna entre los cuerpos policiales, entre algunos inspectores de policía, para ver quién de ellos es más servil con el partido que gobierna, a ver quién le hace mejores favores. Y son capaces de entrar a hurtadillas en la casa de un español, por muy sospechoso que sea, por supuesto sin ningún tipo de autorización judicial, de robar unos papeles y de sustraer esos papeles al conocimiento del juez. Y de eso, suponiendo que fuera cierto, y tiene toda la pinta de ser cierto, el partido gobernante no tiene nada que decir. ¿Nada? Ni siquiera desmentirlo. El ministro de Interior no tiene nada que decir. El máximo responsable de esos policías no tiene nada que decir. El partido que gobierna no tiene nada que decir. El que aspira a seguir gobernando no tiene nada que decir. Es decir, hay policía enfrentada con la policía que no está al servicio de la justicia, sino del partido gobernante, sea el partido gobernante quien sea, y nadie aquí en España tiene nada que decir, y luego se sorprenden de que la gente esté hasta las mismísimas narices de la política que nos dan estos partidos. No lo entiendo.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.